un tal Jesús. Ni en todos los libros del mundo.
En poco tiempo, los grupos de los que querían seguir el camino de Jesús se fueron extendiendo por todos los barrios de Jerusalén y por otras ciudades de nuestro país.
¡Pedro! ¡Pedro!
¿Qué te pasa ahora, Marcos?
Oye, Pedro, ¿es verdad que Jesús dijo: felices los que tienen paciencia aunque no consigan nada?
¿Qué? ¿Cómo dijiste?
Que si Jesús dijo que lo primero es la paciencia y lo segundo también.
¿De dónde has inventado tú eso, Marcos?
Yo no tira piedras. Son los del grupo del barrio de Ofel. Dicen que tú les enseñaste eso.
¿Cómo voy a ser yo, soquete, si hace 4 meses que no asomo la nariz por ese grupo?
Pues será por eso mismo. Nadie los orienta y así van las cosas. ¿Sabes también lo que dicen?
¿Qué?
Que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, te guiñó un ojo a ti y te dijo: no te preocupes, el domingo nos vemos.
Pero Marco, ¿qué disparates son esos? Ahora mismo voy a hablar con ellos. Marcos.
¿Qué?
¿Qué haces tú ahí con esas cañas y esos papeles?
Aprendiendo a escribir, Pedro.
¿A escribir? ¿Y para qué quieres tú saber de letras a tus años?
Porque al paso que vamos, ¿sabes la última que se les ocurrió a los del barrio de Sion?
¿No?
Que cuando era bebé, Jesús no mamaba del seno izquierdo para hacer penitencia.
¿Habrás visto una cosa igual?
Ah, pero tú tranquilo, Pedro.
Tranquilo.
¿Yo? Tomé ya una decisión. Voy a poner por escrito lo que dijo Jesús y lo que hizo. Por escrito, ¿entiendes? Así nuestros nietos tendrán algo seguro entre sus manos. ¿Qué te parece mi idea?
Sí, está bien. Comienza entonces a escribir. Yo te iré contando todo, con pelos y señales.
Sí, pero y tú también, sin inflar las cosas, tira piedras, ¿eh?
¿Cómo?
Mira, mira que nos conocemos, ¿eh?
Ajá, no tienes confianza en mí, ¿eh?
Sí, tengo confianza, pero también confío en Felipe y en Natanael y en la abuela Rufa, que tiene más memoria que Salomón y se acuerda muy bien de lo que pasó.
Pues vete a Cafarnaúm y haz tus averiguaciones y escribe después todo lo que quieras. Bueno, Marcos... Todo no.
¿Cómo que todo no?
Quiero decir que hay cosas que no hay por qué sacarlas fuera. Por ejemplo, ¿qué vas a decir de mí?
¿De ti? Pues... que fuiste de los primeros en entrar al grupo y...
Oye, no se te ocurra decir que yo le fallé 3 veces al Moreno. ¿Me oyes?
Oh, tengo que ponerlo, Pedro.
¿Pero por qué tienes que poner eso? A ver, ¿por qué?
Porque así fue. ¿O no?
Bueno, está bien. Escríbelo si quieres. Pero escúchame bien. Escúchame bien, pedazo de entrometido.
Sí.
Si pones eso, pon también que yo... que yo quise a Jesús tanto como a mi Rufina. Que ya es decir, ¿eh?
Despreocúpate, narizón. Eso corre por mi cuenta.
Ah, eso.
Y Marcos, el amigo de Pedro, comenzó a poner por escrito la buena noticia del reino de Dios. Un tiempo después, Mateo, el que había sido cobrador de impuestos y que ya tenía experiencia con la tinta y las letras, tuvo una idea parecida a la de Marcos.
¿Pero qué haces aquí encerrado, Mateo? ¡Achí! ¡Mateo!
Estudiando, Felipe. Estudiando y escribiendo.
Ya. ¡Maldita sea! ¡Qué polvo hay aquí! ¡Achí! Y te vas a poner amarillo como esos papeles viejos.
En estos pergaminos, soburro, están las palabras de los profetas y de los sabios de Israel. Mira, mira. Escucha lo que dice aquí. De Jacob sale una estrella, sobre Israel se posa. ¿Te das cuenta?
No me doy cuenta de nada.
La estrella, Felipe. La estrella que vio el profeta Balaán hace 1000 años era el Mesías. Y el Mesías es Jesús. ¿Comprendes ahora?
No mucho. Que no sé a dónde quiere llegar.
Pero, hombre, a la cueva de Belén. Cuando Jesús nació allá en Belén, una estrella brilló en el cielo y fue guiando a los reyes del Oriente, que vinieron a rendirle homenaje al Mesías de Israel.
Bueno, que yo recuerde, María dijo que solo vinieron unos pastores y no creo que olieran a incienso.
¡Le falta poesía, compañero!
Y a ti, te sobra fantasía. Nah, tú estás haciendo trampa, Mateo. Tú sabes que no vino ningún rey de Oriente ni nada de eso.
No. Las trampas las hice antes, cuando cobraba los impuestos allá en la aduana de Cafarnaún. Ahora no.
Ahora también. Porque eso de la estrella no es verdad.
La verdad es como una escalera. Y tú te quedas en el primer escalón.
Así, ¿eh? ¿Y tú? ¿Cuántos escalones has subido ya, eh?
No sé, Felipe. Pero yo pienso que la verdad más verdadera está detrás de las letras. Y esa es la que yo quiero escribir. Mira. A lo mejor, con estos relatos míos, muchos conocerán a Jesús y se animarán a luchar como él y sentirán que una estrella brilla en mitad de su noche. Felipe, ¿quieres más verdad que esa?
Al poco tiempo de comenzar el trabajo en Jerusalén, comenzaron también las persecuciones. Los gobernantes, los grandes señores de Israel, los grandes maestros de la ley, no querían saber nada de nuestros grupos. Había uno de ellos, un hombre bajito y calvo, que se ensañó contra nosotros. ¡Ay, madre mía! ¡Qué elemento aquel! Pero luego, cuando Dios lo tumbó del caballo y le abrió los ojos, el tal Pablo, que así se llamaba el tipo, puso toda su energía al servicio del Evangelio de Jesús.
Pero Pablo, compréndelo, tenemos que ir con calma.
¿Pero qué calma ni calma? El reino de Dios tiene prisa. Vamos, abra los ojos, caramba. Ustedes aquí trabajando con un grupito de judíos tercos, y por ahí hay miles y miles de griegos que quieren ver a Jesús, que quieren conocerlo.
Pero sí.
El mundo es grande, compañeros, y Cristo es más grande que el mundo.
Pero dime una cosa, Pablo. ¿Esos nuevos cristianos de tus grupos conocen la ley de Moisés? ¿Están circuncidados?
Y dale con el prepucio. No están circuncidados, ni falta que hacen.
Bueno, pero...
¡Pero nada! Ya es hora de romper el cascarón y salir fuera. Jerusalén no es el ombligo del mundo.
Ni Roma tampoco.
¡Ah, claro que no! El mundo es más grande que todo eso. Y nosotros tenemos que sembrar la semilla de Jesús en todos los surcos. El Evangelio es para todos, ¿entienden? Sí. Para todos, ¿se enteran?
Está bien, Pablo, está bien, pero cálmate, por favor.
No, Pedro, no me voy a calmar, al contrario. ¿Sabe lo que voy a hacer? ¿Eh? Voy a hablar con un amigo mío que entiende mucho de letras y le voy a decir que escriba las palabras de Jesús. Pero que las escriba en griego.
¿En griego?
Para que la lean los griegos, sí, señor. Que escriba el Evangelio para los que no saben un pepino de Moisés, pero que aman a Dios y lo buscan.
Y Lucas, aquel médico joven amigo de Pablo, recién convertido a nuestra fe, después de hablar con todos nosotros y de recoger muchos datos por aquí y por allá, escribió su libro para que los paganos también pudieran escuchar y leer la buena noticia de Jesús. Pasaron unos cuantos años. Por entonces, yo estaba en la ciudad de Éfeso. Allí, habíamos formado un grupo de cristianos bastante luchadores. A mí me pedían siempre que les contara cosas de Jesús, de cómo era, de cómo hablaba. A mí y a María, su madre, que desde hacía unos años vivía allí conmigo.
Juan, hijo, ¿por qué hay tanta bulla ahí afuera?
Nadie está haciendo bulla, María.
Pues a mí me zumban los oídos.
A ti te pasa como a los caracoles. Aunque los saquen del mar, guardan dentro el ruido de las olas. Tú estás aquí, María, en Grecia, pero tu corazón anda por allá. Por el mar de Galilea, por Cafarnaún, por tu aldeíta de Nazaret.
Ay, Juan, hijo. ¿Y qué quieres? Son tantos recuerdos.
Pues mira, hablando de recuerdos, ¿sabes lo que me han pedido los de la comunidad? Que escriba. Dicen que si no, las cosas que hizo Jesús acabarán olvidándose.
Pues yo me acuerdo de todo como si fuera ayer.
Entonces, ¿qué? ¿Me vas a ayudar?
¿Ayudarte a qué, Juan?
A escribir las cosas de Jesús.
Ay, hijo. Pero si yo estoy que no sé ni cómo me llamo. Esta cabeza mía.
Pero María, no me acabas de decir que te acordabas de todo.
Los viejos decimos muchas cosas. Anda, comienza tú, Juan. Comienza tú a escribir y después me lo cuentas.
Yo me reuní con los de la comunidad y rezando y pensando entre todos, fuimos poniendo por escrito nuestra fe en Jesús.
Vamos, María, vamos. Abre bien las orejas y escucha esto. A ver qué te parece. Ya tenemos la primera página.
Vamos a ver, Juan. Ya estoy curiosa por saber lo que ustedes han escrito.
Bien, oye. En el principio era la palabra.
Ya.
Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y aquel que es la palabra estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por él. Y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. ¿Qué te parece? Dime.
Pero, ¿de qué palabra me estás hablando, muchacho?
María, la palabra es tu hijo. El verbo, la palabra hecha carne, la plenitud de la vida, ¿comprendes?
Ay, Juan, hijo. ¿No te parece que eso está un poco subido?
Más quisiera subir yo, María. La vida del moreno fue tan grande, tan importante, tan... ¿Sabes lo que me pasa, María? Que no encuentro palabras para decir lo que fue.
Pues si no las encuentras, no las pongas.
¿Y qué pongo entonces? Que Dios es bueno y que tenemos que querernos mucho. ¿Eso voy a poner?
Sí, eso. ¿Para qué hace falta más? Cuando tengas mis años, Juan, no te harán falta muchas palabras. Ya verás.
No. Yo quiero escribirlo todo, María. Y que todos los hombres del mundo puedan conocer quién fue tu hijo.
Ya. Si lo escribes todo, Juan, no vas a acabar nunca. Cuando el pozo es profundo, siempre hay agua que beber.
Sí, María tenía razón. Marcos y Mateo y Lucas y yo escribimos muchas cosas sobre Jesús. Pero si se escribieran todas las que hizo, no cabrían los libros en el mundo.
Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.